Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 30 de septiembre a la rueda de prensa campaña gratuita de detección oportuna de cáncer de mama. La detección temprana está en tus manos, acude al Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecobstetricia y coordinador de la campaña de detección de cáncer de mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Así como el doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del Servicio de Ginecología y coordinador de la campaña de detección de cáncer de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Días. Así como el doctor Alejandro Luna Flores, especialista en ginecobstetricia y coordinador de la campaña de detección del cáncer de mama, Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. También está con nosotros el doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la clínica de mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
También nos complace con su presencia el doctor Gabriel Becerra Navarro, encargado del Servicio de Oncología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido.
Gracias.
Y el doctor Alan David Pérez Fregoso, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Alberto Ballesteros Manso. Adelante.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la presencia de los medios de comunicación. Gracias a nombre de los hospitales civiles de Guadalajara. Bien, daremos inicio a nuestra campaña de cáncer de mama, que es el principal cáncer en las mujeres a nivel mundial y es de los principales cánceres que nos preocupa y atendemos en las unidades de salud en México, con una tasa de mortalidad desafortunadamente todavía alta. Los números de acumulados a nivel nacional, por ejemplo, en el año 2022 se reportaron en promedio más de 31 mil casos a nivel nacional, con una tasa de mortalidad pues de 25 pacientes por cada 100 mil. Entonces es una tasa de mortalidad desafortunadamente alta. En Jalisco tenemos en el año de 2023 reportados 95 casos por cada 100 mil habitantes. Los hospitales civiles atienden una gran cantidad de pacientes con enfermedades de la mama, tanto patología maligna como benigna, y como ejemplo el año pasado dimos más o menos 24 mil consultas por enfermedades de la mama, tanto benignas como malignas, y desafortunadamente tuvimos algunos casos de muertes de mujeres por cáncer de mama, a pesar de haber realizado alrededor de 200 cirugías por cáncer de mama y después tuvieron tratamientos médicos, que ahorita mis colegas los especificarán. Y a pesar de eso, la calidad de vida de las mujeres se ve deteriorada y es por eso que nos atañe que en este mes de octubre daremos un impulso y una concientización para la detección temprana del cáncer de mama. Sin embargo, esta concientización debe prevalecer todo el año porque las revisiones y las detecciones son todos los días de todo el año. Simplemente en octubre potenciamos y solicitamos darle difusión y concientización a este problema, a este gran problema que nos atañe.
Gracias, doctor Alberto Ballesteros Manso. A continuación escucharemos al doctor Alejandro Acosta Aguilar. Adelante.
Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a los medios, gracias por la invitación. Y sí, también hacer hincapié en que los hospitales civiles siempre están en constante participación en campañas de concientización sobre diferentes enfermedades que la población necesita saber, necesita informarse. Creemos que la educación en salud es la herramienta más importante para la detección oportuna de muchas enfermedades y el cáncer de mama no es la excepción. Para nosotros es muy importante también que este año también el Hospital Civil de Oriente, ya como nuestro tercer hospital hermano, se agrega a esta campaña. Entonces vamos a tener tres frentes por donde vamos a poder estar haciendo la detección y la concientización para las pacientes. Yo quisiera hablarles un poquito sobre cáncer de mama en cuanto a sus factores de riesgo. El cáncer de mama, como lo dijo el doctor Ballesteros, pues es una enfermedad bastante prevalente todavía en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y dentro de los factores de riesgo que la gente tiene que conocer es que no solamente es un tema exclusivo de mujeres, sino que también en los hombres encontramos cáncer de mama. Sin embargo, bueno, el ser mujer ya es un factor de riesgo en sí mismo. La edad también, se conoce que la edad mayor, arriba de los 40 años, es un factor que puede predisponer para el cáncer de mama, sobre todo después de los 50. Antecedentes familiares, esto es muy importante porque después las personas piensan que es el único factor, que si la mamá tuvo cáncer de mama, obligatoriamente también la hija lo va a tener, y a veces eso no es cierto. El porcentaje de transmisión familiar genético tiende a ser entre el 5 y el 10% solamente. Hay otros factores predisponentes, no solamente este. Ya tenemos identificados ciertos genes también que se pueden hacer mediante exámenes. Entonces, quienes padecen estos genes tienen el mayor riesgo de padecer este cáncer también. El hecho de empezar con la menstruación de manera temprana se considera antes de los 12 años esta edad, o determinar la menstruación después de los 55 años, es decir, este convivio con hormonas en un factor prolongado, pues también es un factor de riesgo. Y bueno, el tejido mamario denso también es un factor de riesgo. Todos estos factores de riesgo son, les llamamos, no modificables, ya que es algo con lo que es inherente a la paciente. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que sí son modificables, y es sobre los que tratamos de concientizar, sobre todo. El primero es el consumo de alcohol. La paciente que consume alcohol tiene un factor de riesgo más elevado, las pacientes con obesidad o sobrepeso, las pacientes con inactividad física, aquellas que utilizan una terapia hormonal sustitutiva, sobre todo aquellas que no llevan un adecuado acompañamiento con un médico para realizarla, el uso de anticonceptivos hormonales, igualmente automedicados. El hecho de no haber tenido hijos o no haber lactado también es un factor de riesgo. Y la exposición a radiación que puede encontrarse en el aire, en el ambiente, en el líquido, en los alimentos, o a quienes trabajan en zonas de riesgo para radiación. Estamos hablando de exposición a radiación como en los hospitales, por ejemplo. Entonces, todos estos factores de riesgo que sí son modificables son los que también nos gustaría centrarnos mucho para concientizar a la gente, y en los que no son modificables, pues aprender que se pueden detectar a tiempo estos factores y poder hacer una separación de estas pacientes para hacer un análisis un poquito más a fondo en estas. Entonces, bueno, por ahí va la campaña.
Gracias, doctor Alejandro Acosta Aguilar. A continuación escucharemos al doctor Alejandro Luna Flores. Adelante.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar acerca del cáncer de mama es hablar históricamente de la autoexploración como una estrategia que nos ayuda a identificar a aquellas pacientes que pudieran tener modificaciones en sus pechos y que sea un indicador para que acudan a la valoración. Sin embargo, es importante recalcar que la autoexploración es una estrategia que desafortunadamente va tarde en alguno de los casos para la detección del cáncer, ¿no? Es importante también saber que no solamente debe de indicarse en aquellas pacientes que son de más de 40 años, que es como el objetivo de la población para detección oportuna y temprana del cáncer, sino que también incentivar a las pacientes o a las mujeres, a la población en general, de menos de esta edad, a partir de los 25 años, para que puedan autoexplorar, identificar cualquier característica que esté normalmente en sus pechos, y entonces cuando algo vaya fuera de la línea de lo que ellas están acostumbradas a identificar, pues acudan a valoración de forma temprana. Debe realizarse de forma estructurada, de 3 a 5 días después de la regla en las mujeres que aún son menstruantes, y algún día específico en aquellas pacientes que ya están en el periodo posmenopáusico. Y entonces, aparte de la autoexploración que ellas realicen, también se indica que sea complementaria a la exploración de un especialista, un médico ginecólogo, un médico incluso de primer contacto, para que el alcance de esta autoexploración, que si bien está limitado, pueda exprimirse al máximo para identificar de forma temprana alguna modificación.
Gracias, doctor Manuel Cortés, Alejandro Luna Flores. A continuación escucharemos al doctor Manuel Cortés Anguiano. Adelante.
Okay. Gracias, buenos días. Vamos a comentar un poquito en relación a la condición del tamizaje, parte muy importante de la campaña, que es esto de cada año, el tamizaje, ¿no? Creo que el eslogan de la campaña está en tus manos, es determinante para que las mujeres, nuestras mujeres, las pacientes y las que no son pacientes, tanto de México, del mundo y de Jalisco, podamos entender que está en sus manos el acudir a los centros de salud del Estado y del país, porque la norma oficial 41 a nivel nacional nos permite a que nuestras mujeres tengan el derecho a una mastografía por arriba de los 40 años. En la campaña vamos por arriba de los 40, 45 y en las mujeres que tengan criterios. Porque de alguna manera es una campaña, pero la campaña deberá ser todo el año. Yo apelo a la condición de la responsabilidad de las mujeres, de nuestras mujeres, de acudir. Es lo único que tienen que hacer. Tienen el derecho, es gratuito el tamizaje. El elemento más importante sigue siendo la mastografía para el tamizaje, pero tenemos el estudio integral cuando ya captamos a la paciente para poderla llevar de ahí hasta el tratamiento definitivo. Sabemos que el manejo del cáncer de mama es multidisciplinario y por ende entendemos entonces que teniendo una mastografía, dependiendo del resultado de la mastografía en cuanto a VIG-RATS, el VIG-RATS es una clasificación que le ponen a los radiólogos para poder detectar cómo va esta paciente en función de sus senos y cuál es el manejo dependiendo del gradiente que tenga en este VIG-RATS. Por ende, es determinante que nuestras mujeres hagan conciencia. Tenemos, además de la mastografía, tenemos el ultrasonido convencional, tenemos el ultrasonido ABUS o EIBUS de alta definición, que ya tiene cierta compresión y podemos visualizar mejor la mama. Tenemos la mastografía 3D, que sería la tomosíntesis, y se desbarata la mama entre 100 y 150 cortes, dependiendo de la necesidad, para poder detectar lesiones muy pequeñas que tengan condición de elastosis o condiciones de especulación, para poderlas detectar como lesiones de sospecha. Tenemos la mastografía contrastada para poder detectar en aquellas pacientes que tengamos duda en función de si tenemos lesiones multicéntricas o no, no porque el cáncer de mama no es único, puede estar un foco en la mama, pero a un lado de la misma mama tener otro foco y otro foco. Yo he tenido pacientes con 5 focos, 2 in situ y 3 invasores. Y en este caso, la mastografía contrastada nos ayuda mucho, además de la resonancia magnética. El tratamiento integral después de las biopsias y el tratamiento médico-oncológico y quirúrgico es determinante para tratar lesiones que sean curables. En etapas 1 hay lesiones curables hasta el 90%. Entonces, la recomendación que está en tus manos, detectar lesiones tempranas para poder tener curación, y eso es lo que buscamos. Muchas gracias.
Gracias, doctor Manuel Cortés Anguiano. A continuación escucharemos al doctor Alan David Pérez Fregoso. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Oncología, una vez más presentes en esta campaña. Estamos muy orgullosos de los resultados que entregamos, y como parte de toda esta campaña. El cáncer de mama es de esos tumores que afortunadamente tenemos toda la batería disponible de la oncología, pues para darle tratamiento. Los 3 pilares fundamentales: la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos. Cada uno pues es vital para el tratamiento de las pacientes. Y si bien las 3 tienen su orden, su acomodo específico para los tratamientos o para las aplicaciones, el que está cobrando mucha relevancia, el que siempre se le pone quizá un poquito más de atención, más de foco por las diferentes estrategias que ofrecen los tratamientos sistémicos. El cáncer de mama ahora lo conocemos, lo desglosamos, sabemos muchísimo más de este cáncer de lo que sabíamos hace 10, 15 años, y eso nos permite pues generar nuevas estrategias de tratamiento. Ya no solamente contamos con las conocidas y temidas quimioterapias, la realidad es que en la actualidad tenemos muchísimas más estrategias. Contamos con la hormonoterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas. Y sí, la verdad es que la quimioterapia sigue siendo un pilar fundamental, pero ahora sabemos que tenemos más estrategias para tratar a las pacientes. Entre más temprana se detecta la enfermedad, la realidad es que el esfuerzo del tratamiento es menor, porque los tratamientos tanto quirúrgicos como tratamientos sistémicos pues se pueden acortar tanto en tiempo como en intensidad. A mayor avance de la enfermedad, no solamente a esa paciente le va a ir, digamos, peor que a las que detectamos de manera temprana, sino que también los tratamientos, los objetivos o los que ponemos, las metas, cambian radicalmente, y las estrategias también se van limitando un poquito más, orientándonos nada más al tratamiento pues sistémico. Cada tipo si bien el cáncer es toda una enfermedad, digamos, de muchos contrastes, el cáncer de mama especialmente, sabemos que hay diferentes tipos, hay diferentes maneras de tratamiento, diferentes caminos que podemos seguir. Esa es la recomendación en cuanto al manejo, acercarse a los profesionales de la salud, desglosar muy bien la enfermedad, conocerla en su totalidad para hacer las mejores recomendaciones médicas en cuanto al orden y al seguimiento de estas pacientes.
Gracias, doctor Alan David Pérez Fregoso. A continuación escucharemos al doctor Gabriel Becerra Navarro. Adelante.
Muchas gracias, buenos días por la invitación y buenos días. En este contexto, habiendo ya escuchado acerca del panorama epidemiológico, los factores de riesgo y un poquito del tratamiento, no podemos dejar de lado el pilar, como lo comentaba el doctor Alan, que es el tratamiento quirúrgico. En ocasiones, lo que buscamos más bien siempre es encontrar la enfermedad lo más temprano posible para poder iniciar con el tratamiento quirúrgico. En la actualidad y con toda la información que hemos ido obteniendo del cáncer de mama, sabemos que podemos hacer cirugías menos agresivas, menos destructoras para el tejido y con mejores beneficios tanto psicológicos para la paciente como oncológicos. No podemos dejar de lado la estadificación ganglionar, debemos tener siempre en mente que aparte de tratar el tumor primario directamente en la mama, hay que considerar la posibilidad de una diseminación como primer lugar hacia los ganglios, y ese es otro punto en donde la cirugía ha ido desescalando con el objetivo de ser menos agresivos y obtener pues los mismos, si no es que mejores resultados. De ahí que la importancia de esta campaña y, como se mencionaba previamente, mantener un ojo atento durante todo el año nos permitirá detectar tumores tempranos para llevar a tratamientos quirúrgicos cuando sea necesario, con el objetivo de lograr curación en las pacientes sin ser tan agresivos y destructivos en el manejo quirúrgico.
Gracias, doctor Gabriel Becerra Navarro. A continuación escucharemos al doctor Alberto Ballesteros Manso.
Gracias. Bueno, la campaña de los hospitales civiles, a nombre de la doctora María Elena González, nuestra directora general, se elaboraron algunas estrategias para este mes específicamente, que van englobadas en tres pilares fundamentales. Primero, la atención a las mujeres, especialmente aquellas que no cuentan con seguridad social, para que tengan gratuidad, y pueden ir también ir las que tienen seguridad social, obviamente, y detectar de manera lo más tempranamente posible problemas tipo oncológico de mama. En segundo lugar, habrá difusión científica, habrá algunas simposium para difundir en cada hospital material científico para actualidades en cáncer de mama. También habrá una semana de orientación para pacientes y vivencias de pacientes, además de cuidadores, experiencias de cómo cuidar a las mujeres con cáncer de mama. Y por último, no menos importante, tenemos lo de, que me falta un tema, que es la atención a la comunidad. El doctor Manuel Cortés es líder en la atención, lideré un equipo médico que va a atender a la comunidad del Centro de Readaptación Femenil para incluir a las mujeres que están recluidas, privadas de su libertad, detectar pacientes, hacerles el tamizaje y las que sean necesarias, darles el seguimiento necesario. En el año pasado tuvimos aproximadamente más de 1.300 consultas. Se hicieron aproximadamente 600 estudios radiológicos entre mastografías o mamografías, ultrasonidos, y las que fue necesario se focalizaron para biopsias de mama, y después esas pacientes que se hicieron biopsias de mama se detectaron algunos cánceres el año pasado, aproximadamente 3 en exactamente en el mes de octubre, y después se les dio seguimiento a otras pacientes que siguieron con mayores estudios en los meses subsiguientes. Entonces, invitamos a toda la comunidad de mujeres, incluso hombres también, a ir a revisión en los hospitales civiles, en el de Oriente, en el civil Hospital Civil Nuevo y en el Hospital Civil Antiguo, hacer sus revisiones de tamizaje. No a todas se les hará mastografía ni ultrasonido, solo aquellas mayores de 40 años o las menores de 40 años que tengan factores de riesgo que necesiten estudio. Pero a todas se les revisará factores de riesgo y exploración física por igual.
Gracias, doctor Ballesteros Manso. Escuchemos con atención al doctor Alejandro Acosta Aguilar.
Muchas gracias. Bueno, sí, sumando al comentario del doctor Ballesteros, se diseñó un lema por parte del comité organizador que mencionaba también el doctor Cortés sobre la detección temprana está en tus manos. Y este es un doble mensaje, ¿no? Lo comentaba, ¿no? La facultad que tiene la paciente de tomar la decisión de ir a buscar ayuda, de ir a buscar una atención, no cuando se tiene la enfermedad, sino cuando se busca saber si es una paciente que puede tener un riesgo o no. Y la otra, pues que está en tus manos, porque la exploración ya hablamos del valor que tiene, ¿no? Entonces eso es lo primero. Siempre traemos cada año un lema interno que decimos, un solo caso que detectemos durante la campaña será un caso de éxito, y ya los hemos tenido. Entonces ojalá que este año se repita y que sean más los que podamos captar a tiempo, porque el pronóstico de esta enfermedad cuando se detecta a tiempo es muy diferente a cuando la tomamos en estadios tardíos. Entonces es importante que nosotros recibamos a pacientes que en una etapa temprana o que sepan detectar estos cambios también de forma temprana. La campaña está dirigida pues en diferentes rubros en el Hospital Civil Nuevo, además de las detecciones, de la campaña de detección, que vamos a estar trabajando de 9 a 2 de la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos a estar recibiendo pacientes ya subsecuentes del hospital o pacientes de primera vez. Se les da la atención, se valora si necesitan un estudio o no. Y el foco también va a estar centrado en recibir pacientes que ya tienen la enfermedad en talleres. Vamos a tener un taller sobre imagen, diseño de imagen en pacientes con cáncer de mama, por parte de una asociación que se llama Cruz Rosa, que nos va a apoyar mucho en este aspecto. Un taller de cuentacuentos, que es como un taller de liberación también, psicología y tanatología también entran con conciliación con la enfermedad, y es un taller dirigido tanto a las pacientes que ya tienen cáncer de mama como a sus cuidadores. Entonces es una invitación abierta al público, es completamente gratuito, todas las atenciones que vamos a dar también así lo van a hacer. Tendremos un foco muy importante que nos pidió la doctora Mariana González, nuestra directora, fue enfocarnos también en el tema del humanismo, y queremos generar también sensibilidad no solamente en la población, sino también en el personal. Entonces tenemos pláticas dirigidas al personal, tanto médico como no médico, y también vamos a realizar un foro. En este foro vamos a invitar a personal del hospital que ha padecido la enfermedad para que nos cuente cómo es vivirla desde el punto de vista de paciente y cómo es reinsertarse en el foro laboral nuevamente, cómo cambia la visualización de una persona que ve la enfermedad desde adentro. Entonces todo ese giro va en función de despertar esa conciencia que nos hace falta, que es un sello también del Hospital Civil, el humanismo que representa cada una de las atenciones que damos. Vamos a tener fotos grupales también, vamos a generar unas fotos de lazo de vida en cada uno de los hospitales. Tendremos diferentes fechas, y la campaña se inaugura el día de mañana a las 9 de la mañana. Iniciamos iba a correr hasta el 31 de octubre, y también tenemos una estrategia de invitar a todo el personal todos los viernes a vestirse con alguna prenda rosa, algún distintivo rosa, para estar haciendo hincapié desde todas las especialidades del hospital sobre esta enfermedad, para que haya preguntas. También vamos a decorar diferentes áreas del hospital para que la gente se acerque a preguntar qué es lo que tiene acceso por el tema de la campaña.
Gracias, doctor Acosta Aguilar. A continuación escuchamos al doctor Alejandro Luna Flores.
Bueno, a nombre del Hospital Civil de Oriente, me permito invitar a la población sin derechohabiencia en general a que acuda a nuestro nuevo hospital, que se encuentra en Anillo Periférico, a un lado del Centro Universitario de Tonalá, y que vean ahí un resguardo de atención temprana a su salud, no solamente en la consulta de ginecología, sino que también como parte de este marco para la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama, tendremos actividades que permiten la detección oportuna, y es con el tamizaje por mastografía. Estaremos realizando las mastografías de 9 a 4 de la tarde, el día 27 y 28 de este mes, del mes de octubre, para la detección oportuna de cáncer. Pero sin embargo, las pacientes que tengan alguna duda en cuanto a alguna modificación que hayan detectado, ya lo comentábamos, en la autoexploración, y requieran de la atención especializada, son bienvenidas en nuestra casa hospitalaria. Y además de la detección oportuna, pues estamos promoviendo también acciones para la promoción científica del cáncer de mama. Junto con el Centro Universitario de Tonalá se han proyectado serie de congresos, bueno, más bien de pláticas, acerca de tópicos que son de relevancia para las nuevas generaciones, para que estén también muy atentos en la preparación y en la detección oportuna de esta patología.
Gracias, doctor Luna Flores. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿En qué fase llegan la mayoría de las pacientes a la atención? Y la segunda sería si ya hay más conciencia en cuanto al tema de prevención y de chequeos periódicos.
Doctor Manuel Cortés. Sí.
Perdón, hacia arriba. Desafortunadamente, la educación es fundamental en esto del cáncer de mama. 75%, 72%, ahora 75% de las pacientes acuden a la consulta en etapas 3 y 4. Una etapa 3 es un tumor por arriba de los 5 centímetros. Yo comento y digo, hasta un ciego lo ve. Ese es el meollo del problema del cáncer de mama en México y en el mundo en general. En nuestra entidad es exactamente lo mismo. La lucha es intentar que las mujeres vayan, está en sus manos, ir a tomarse una mastografía. Cada día detectamos un poquito más de lesiones no palpables. Una lesión no palpable probablemente sea una lesión menor de 2 centímetros, de 1 centímetro. Y esas lesiones son las que les podemos ofrecer curación con un diagnóstico oportuno. De tal manera que el problema fundamental es este, que las pacientes acuden cuando están en etapa 3 y 4. Y desafortunadamente no podemos ofrecerles tanto en sobrevida global y en curación prácticamente casi nada.
La siguiente pregunta.
Marco Hernández del Informador. Preguntarle sobre si hay algún número como de atenciones, de revisiones que piensan o que estiman brindar durante toda la campaña en los 3 hospitales, por favor.
Doctor Ballesteros.
Sí, gracias. Bueno, por el histórico que tenemos, la experiencia, hemos atendido entre 1,000 y 1,400 pacientes en las campañas previas, depende del año, y esperamos este año romper récord de tener más de 1,400, porque se incluye ahora el nuevo Hospital Civil de Oriente, en donde podremos atender más pacientes vulnerables.
Doctora Costa.
En el Hospital Civil Nuevo hicimos una estrategia para elevar el número de pacientes que podemos ver, y la meta es elevar un 25% más al menos la consulta, sino un 50%.
La siguiente pregunta.
Gracias, Edith Díaz de León, de Televisa Univisión. Preguntarles, en el tema de las edades, sabemos que bueno, hay un rango que es más común, arriba de los 40 años, pero si han visto un aumento también en casos de jóvenes.
Es cierto que para el cáncer de mama la mayor frecuencia en cuanto a la detección o a la aparición de la enfermedad torna los 50, 60 años para la mujer. La idea de estas estrategias de detección temprana es empezar pues antes, a los 40. Hemos visto algunos subtipos específicos de las enfermedades. Sabemos que cáncer de mama ya hay muchos subtipos o hay muchas características diferentes. Y sí, la respuesta sería sí, pero solamente en ciertos subtipos. Hay tumores que se pueden alimentar de hormonas, hay tumores que se alimentan de algunas proteínas que el cuerpo mismo produce, hay tumores que no se alimentan de nada, que tienen más componente genético. Afortunadamente, todos aquellos tumores, digámoslo así, más nobles, los que se alimentan de hormonas, siguen siendo en los mismos grupos etarios. Eso no ha cambiado mucho, pero sí hemos visto, a la par de que hemos detectado más subtipos de cáncer de mama, pues encontramos pacientes cada vez más jóvenes, y esto relacionados con los subtipos más agresivos, llámese aquellos que no se alimentan de hormonas, que serán como el resto, y ahí sí tenemos pacientes que pueden debutar a los 25, 30, más si es que tuvieron antecedentes ya de riesgo de importancia, su mamá, alguna tía, ya antecedente familiar dentro de su misma línea de familia. Ahí sí hemos visto y seguimos revisando, encontrando pacientes pues cada vez más jóvenes.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3. Dos preguntas. Primero, cuestionarle sobre la situación de los varones y las mujeres están llegando en etapa 3 y etapa 4. El varón generalmente, pues bueno, no tiene ninguna revisión, en algunos casos no se palpa. Aparte, bueno, hay alcoholismo, fuman, muchos de estos factores que también están. Y el hecho de que se considera, o por lo menos es esa falsa, o es que puede ser como un mito, de que, bueno, al hombre casi nunca, no tiene cáncer de mama. Y muchas veces la mamá o la abuela tuvieron estos factores. ¿Qué tanto influye, sobre todo, para que ellos se cuiden?
Doctor Cortés Anguiano.
Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí influye. Que no haya cáncer de mama en el hombre no es cierto. Hay cáncer de mama en el hombre. Yo tengo 3 pacientes con cáncer de mama, uno de 72, uno de 69 y uno de 52 años. El cáncer de mama en el hombre se trata idénticamente igual que el de la mujer. Aquí la condición es entender que también nosotros somos sujetos de padecer cáncer de mama y tendremos que tendremos que tener el cuidado y la atención de ir a que nos hagan una revisión clínica y que nos tomen mínimo un ultrasonido, y en algunos casos, cuando la mama está un poquito más laxa, se pueden hacer las mastectomías. El mes pasado tuve 3 pacientes con ginecomastia y operé a 2 bilaterales con ginecomastia en hombres. Entonces ellos juraron que no se habían puesto ni se habían aplicado ninguna hormona ni nada que se parezca, de tal manera que esto lo estamos viendo con más frecuencia. Entonces, claro que sí influye. El hecho de que las mujeres lleguen tardíamente, ese es precisamente lo que yo decía al principio, ¿no? Llegan con etapas 3 y 4, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, porque pretextos sobran. Yo les digo, señora, usted quiere a sus hijos, y lo repito casi parezco disco rayado, ay, doctor, ¿cómo no lo va a querer? Pues demuéstreselos siendo responsable con sus hijos, con su familia en general y con ella misma. ¿Cómo es posible que ayer acabo de ver una paciente de 14 años, 5 años con una tumoración? ¿Saben cuánto medía la tumoración? 20 centímetros, si traigo las fotos aquí. 20 centímetros. ¿Cómo es posible que una muchachita de 14 años, sí, se retenga para poder ir a la exploración o a los exámenes y la mamá lo contemple nada más diciendo, pues es que ella no me había dicho nada? Esto es educación, y es a donde vamos con las campañas, es a donde vamos con esto de la detección oportuna del cáncer de mama, de poder detectar lesiones que no se toquen. No necesitamos que las pacientes padezcan algo. La paciente debe ir sin padecer nada, sin tener síntomas, debe ser asintomática. ¿Qué tiene? Nada. Hecho, esas son las mujeres que en un momento dado que detectemos, cáncer de mama, vamos a tener curación en la mayoría de ellas.
Doctor Pérez Fregoso.
Aumentando un poquito en cuanto a la información sobre cáncer de mama en hombre, digo, afortunadamente no es un caso típico. El cáncer de mama en hombre es la verdad la minoría de los casos. Es por eso que a veces la estadística o los números pues no son tan, digamos, fiables, porque realmente no la hay. Si bien es cierto, el cáncer de mama en hombres también llegan en etapas un poquito más avanzadas, se les llama enfermedades localmente avanzadas, donde no nada más está el problema en el pecho, sino puede que ya esté en la piel o en los ganglios. La realidad es que los casos como en etapa 4, la enfermedad ya es metastásica, rondan menos del 5% para los hombres, que pues es muchísimo más bajo de lo que podemos ver en una mujer. Pero sí, la mayoría de los casos en hombres, quizá por la información, la desinformación más bien, por la falta del acercamiento, suelen ser ya enfermedades etapas 2 o etapa 3.
La siguiente pregunta.
Y preguntarle la cuestión de la relación que puede tener el azúcar con algunas cuestiones de cáncer, si existe este estudio o existe alguna relación, porque en algunos casos a las mujeres que tienen problemas o tienen cáncer de mama, les prohíben el azúcar. No sé si tenga alguna relación ese tipo de situaciones.
Doctor Luna Flores.
Bueno, la obesidad en general es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, ¿no? Y entonces el tejido graso tiene la capacidad de producir de manera extraovárica o extragonadal algunas hormonas que pueden favorecer el crecimiento o propiciar el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Entonces, el consumo de una dieta rica en grasas, carbohidratos, poca actividad física, consumo de alcohol, tabaco, van a favorecer el desarrollo de o van a incrementar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. No propiamente el azúcar va a generar el cáncer, sino que una dieta rica en carbohidratos, que es una forma de azúcar, pues van a propiciar la obesidad, y la obesidad es un estado proinflamatorio que además produce hormonas de forma extragonadal que eventualmente llevarán al desarrollo del cáncer.
La siguiente pregunta.
Y por último, de mi parte, la cuestión de las hormonas actualmente, sobre todo en todo lo que se consume de nivel animal, desde las reses, el puerco o inclusive el pollo, ¿qué tanto perjudica esas hormonas al ser humano, sobre todo para detonar en cuestiones de cáncer?
Doctor Ballesteros.
Mira, gracias. Mira, el hablar de la alimentación en general y especialmente de las carnes, si hay estudios que han mostrado que existen más hormonas para que crezcan más rápido los animales, y eso tiene cierto perjuicio en la salud del humano. Sin embargo, como la enfermedad es multifactorial, no se le puede achacar solo al consumo de carnes el que haya cáncer de mama en específico. Es difícil delimitar el efecto propio de la carne nada más, de cualquier tipo. Sin embargo, pues es un cofactor que sin duda, aunado a la obesidad, al sedentarismo y a todos los demás factores de riesgo, puede afectar, y no solo en las neoplasias o cánceres, sino en hipertensión, diabetes, etcétera.
Siguiente pregunta.
Yo, por este lado, bueno, cuando faltan medicamentos contra el cáncer oncológico, ¿qué tanto afecta a alguno de los pacientes? Alguna de las pacientes, ¿se agrava su situación? Que nos pudieran explicar eso, por favor, si alguien pudiera hacerlo.
Actualmente los protocolos en cuanto al tratamiento o al seguimiento de las pacientes están muy bien establecidos. Sabemos exactamente qué hacer, en qué etapa, dependiendo del tipo de tumor. Estos protocolos, si bien muchas veces nos terminamos ajustando a lo que tenemos a la mano, al recurso, la realidad es que es muy difícil poder predecir qué tanto va a afectar el desabasto, cuando en realidad el protocolo pues está establecido para seguirte de cierta manera. Sí, la realidad es que para algunos tipos de tumores, en específico el desabasto puede llegar a afectar mucho a la paciente, porque a fin de cuentas terminamos ajustando el medicamento, terminamos ajustando el protocolo mismo al abasto más que a la necesidad de la paciente. Entonces terminamos teniendo protocolos incompletos, que empiezan tarde, que son intermitencias, a lo mejor porque no exista el recurso en ese momento. Y sí, la realidad es que el poder reflejar un resultado o esperar un resultado óptimo pues va bajando, y eso termina repercutiendo en las sobrevidas de las pacientes.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Esta pregunta nos la envía Gaby Godínez de Informarte. Ella pregunta, ¿la radiación por mastografía anual puede llegar a afectar a una paciente?
Doctor Julio César Bustos Gómez.
Buenos días. El tejido mamario es un tejido muy noble, muy sensible, y la radiación que se obtiene, si se hace, por eso es por la recomendación que se debe hacer por lo menos cada 2 años, dependiendo de la historia clínica que tenga, porque verdaderamente a veces la gente cuestiona que porque las comprimen mucho, pero mientras más compresión tengamos, tenemos mucho mejor visibilidad, y también dependiendo de los factores o de las proyecciones que podamos tener, pero a nivel anual, si se hace un estudio por año, no afecta tanto.
Gracias, doctor Julio César. A continuación, doctora Acosta.
Complementando el comentario del maestro Julio, el equivalente de una mamografía es el equivalente de estar 10 días caminando en la calle, a solearse en la calle. Es más o menos, es muy bajo.
Doctor Manuel.
Sí, exactamente iba el comentario. Una mujer caminando por la calle recibe más radiación que la que genera una mastografía. Y con los aparatos nuevos, menos todavía, de tal manera que si la necesita, que se la tome. Inclusive las mujeres jóvenes, si es obligado tomárselas, sí.
Doctora Costa.
Solamente es un comentario agregado, no es de la pregunta, pero sí me gustaría aclararla antes de que termine la rueda. Muchas veces las pacientes no van a atenderse, aunque ya tengan la edad para hacerlo, porque dicen que no sienten nada. El comentario es, como no siento nada, como no me duele, pues mejor lo dejo para después, porque lo que sí me va a doler es la mamografía, ¿no? Entonces, es un miedo que a veces es injustificado y que es muy importante dejar bien claro en la población que la mamografía es la única estrategia que ha demostrado reducir la detección a tiempo, es decir, aumentar la detección oportuna. Entonces, por eso es importante explicarle a una paciente que una tumoración que aún no se puede palpar, la única estrategia para poderla ver adecuadamente es una mamografía, y por eso es que estamos insistiendo tanto en la realización de estos estudios.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algún último comentario. Si no, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, y queda abierta la invitación a la detección gratuita del cáncer, sobre el cáncer de mama. Y pues muchas gracias a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información de la detección oportuna de cáncer de mama. Muchas gracias y que tengan muy buen día.